Bienvenidos a Escucharte Radio.
Espacio radial del programa de música de la UNAM.
Aquí encontrarás grandes compositores, historia de la música, análisis, producción musical y mucho más.
Solo acá por RV Radio, para la audiencia global en línea.
Dirige Alexandra Mezquita.
Saludo cordial para todos los oyentes de RV Radio, Radio UNAD Virtual. Esto es Escucharte Radio, espacio radial del programa de música de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Como siempre, un nuevo episodio, una nueva historia para contar. Y como siempre, saludo a mi compañera de batallas, la señorita Liz Calderón Tovar. Liz, bienvenida a Escucharte Radio.
Hola, maestro, y hola a todos los que nos escuchan en este momento. Muy feliz de estar con ustedes, acompañándolos en un nuevo año lleno de temas muy interesantes, como siempre, y pues, por supuesto, iniciando con este ciclo de grandes compositores que tanto nos gusta.
Casi siempre empezamos el año con grandes compositores.
Sí, pues es que creo que hay tantos que de verdad no nos alcanza el año para hablar de todos.
Tendríamos que hacer un programa aparte.
Totalmente, sí. Bueno, maestro, entonces, cuéntanos tú con qué gran compositor vamos a comenzar este año 2022 recargados.
Bueno, ya tuvimos muchos compositores alemanes, polacos, austriacos. Vámonos para la península italiana. Hoy vamos a hablar nada más y nada menos que de Niccolò Paganini.
Pues maravilloso, maestro, este gran compositor italiano. Como tú dices, hemos pasado por los grandes, pero ya era hora que habláramos de estos compositores que nos trae también Italia, que son tan prolíficos y tan importantes para la historia de la música. Entonces, ¿qué nos puedes contar acerca de Paganini?
Hay mucho para contar. Violinista, compositor, realmente Paganini marca la historia de la música en dos, o la historia del violín, para ser más específicos, antes de Paganini y después de Paganini, ya que gracias a él se descubren nuevas técnicas interpretativas y virtuosas casi inimaginables para lo que era el violín y los intérpretes de violín antes de Paganini.
Buenísimo, maestro, pues entonces comencemos esta historia por el principio. ¿Cuándo nace Paganini? ¿Cómo fue su infancia? ¿Cómo entra la música?
Bueno, Paganini nace en Génova, capital del violín, el 27 de octubre de 1782. Es considerado uno de los arquetipos del virtuosismo del violín y uno de los máximos representantes del romanticismo. Sus padres fueron Antonio Paganini, que era un obrero del puerto, y su madre, Teresa Bocciardi. Cuenta la corta autobiografía de Paganini, que en algún momento su mamá, en un sueño, a él lo llama el Salvador, quizás Dios, no sé, en ese momento, se le apareció en un sueño y le dijo que podía pedir como un deseo, y ella le pidió que fuera un gran violinista. Dicen que de ahí se debe su inefable talento. A los 5 años, el padre no era músico, era obrero, pero por ahí tocaba la mandolina y le enseñó algunas lecciones de mandolina a los 5 años. Duró 2 años como enseñándole cositas muy rudimentarias, muy básicas, y a los 7 años aprendió a tocar el violín. A los pocos meses, o sea, estamos hablando de 7 años y medio, ya leía a primera vista. Wow. Entonces su padre dijo, no, pues lo va a meter a clases de violín. Y su primer profesor de violín fue Giovanni Cerveto, quien era un mediocre violinista y pues realmente no fue muy importante para Paganini. Pero luego tomó clases con Giacomo Costa, que era maestro de capilla y el primer violín de la orquesta. Con él realmente fue que empezó a potenciar su talento. Tomó en total 30 lecciones de violín con Giacomo Costa en 6 meses. A los 8 años compone su primera sonata para violín, y entre los 8 y 11 años tocaba generalmente en ceremonias religiosas. Eso era lo que él... Y pues a medida que iba tocando, iba desarrollando su gran virtuosismo. Su primer concierto como tal, porque pues tocaba, era como en ceremonia, su primer concierto como tal fue entre los 9 y los 11 años. Su primer concierto fue Las Variaciones sobre la Carmañola, que era una canción francesa. Él nace en Génova, en una casa humilde, donde en su fachada se conserva una placa con la siguiente inscripción: Alta Ventura, Sortita Humile, Luogo in questa casa de giorno, 27 di ottobre del anno 1782, nacque a decoro di Genova a delizia del mondo Niccolò Paganini nella divina arte dei suoni y superato maestro.
Maravilloso maestro, excelente italiano.
No, tuve que hacer un curso intensivo de italiano. ¿Qué quiere decir esto? Alta aventura, salida de humilde lugar en esta casa el día 27 de octubre de 1782. Nació para decoro de Génova y delicia del mundo Nicolás Paganini en el divino arte de los sonidos insuperables.
¡Wow! Tremendo, tremendo. Y pues podríamos decir que Paganini es lo que se considera como un niño prodigio también, ¿no? El estilo como de Mozart, puede ser.
Sí, pero no como compositor, sino como intérprete.
Intérprete, sí,
del
claro.
Del violín, aunque obviamente sus 24 caprichos, pues es la obra más cumbre y más importante de Paganini, que lo veremos en la segunda parte de este especial de Niccolò Paganini.
Pues muy bien, maestro. Lo que tú dices, claro que sí, cuando uno piensa en Paganini, creo que es sinónimo de violín y de todo este virtuosismo que nos cuentas, ¿no? Es algo así como pensar en Paganini es para el violín lo que Chopin es para el piano, algo así.
O el mismo Liszt. Creo que comparan más okay. a Paganini con Liszt.
Ajá.
¿Qué? Con el mismo Chopin.
Bueno, maestro, maravilloso. Entonces, ¿qué te parece si nos vamos a una primera pausa y ya regresamos con este maravilloso ciclo de grandes compositores, hoy con Niccolò Paganini?
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Bueno, y estamos de vuelta aquí en Escucharte Radio en este primer episodio del año 2022 con Niccolò Paganini. Y pues, maestro, ya hablamos un poquito acerca de su infancia, de cómo fueron esos inicios en la música, pero cuéntanos qué pasó después, cuando él ya fue un adolescente, cuando fue creciendo, qué pasó para que llegara a ser ese gran maestro del violín.
Bueno, después de ese primer concierto que dio, pues era inevitable que siguiera tomando clases y lo enviaron a donde un maestro de apellido Rola. Este maestro lo escuchó y fue tanta la admiración de ese maestro hacia Paganini que le dijo que no le iba a dar clases, que porque él necesitaba mucha más instrucción y él no le podía dar mucha, porque tocó su concierto, el de este profesor hizo un concierto para violín, lo tocó a primera vista perfectamente, era una cosa increíble.
Wow.
Finalmente terminó tomando algunas clases con él, pero tuvieron muchísimas discusiones porque en ese momento Paganini estaba descubriendo esos nuevos efectos y esas nuevas posibilidades técnicas en el violín, y para él, que era un violinista muy ortodoxo, pues eso era una herejía. Entonces finalmente pues no fue más con este señor. A los 15 años su padre lo encierra durante 2 años, 10 a 12 horas diarias de estudio del violín. Fue una etapa tanto importante para Paganini, pero que le afectó mucho en sus emociones.
Y psicológicamente, por supuesto.
Claro, porque él prácticamente estaba en un encierro, estaba secuestrado por el papá, porque obviamente lo obligaba a estudiar de 10 a 12 horas diarias violín. A los 17 años, pues dijo, no más, me cansé, se va de la casa, ¿sí? Realmente no compartió mucho con su familia. Y pues esta huida de la casa no le trajo bien a Paganini, porque conoció el mundo y sus peligros. Entonces, lo que ganaba tocando en las ceremonias y en donde lo contrataban, pues todo se lo gastaba en tragos y juegos de azar.
Como le pasa a los rockstar, algo así, ¿no? Como que también siendo exitoso, pues ve otro tipo de cosas y pues se quedó ahí enganchado, ¿no?
Llegó hasta el punto de vender su violín para seguir apostando.
¡No!
Sí.
No, no, no.
Y pues vendió el violín. Y resulta que él tenía un concierto en Livorno, en Italia, y pues se quedó sin violín.
Claro, malas decisiones financieras.
Entonces un negociante francés le dijo, venga, yo tengo un violín, es un Guarnieri, que pues recordemos, son tres grandes las casas de violines en Génova. Guarnieri, Amate y Stradivarius. Creo que yo ya había contado la anécdota. Ahora la voy a contar más adelante. Entonces él le dijo, si usted me toca esto perfectamente, el violín es suyo. Entonces él le dijo a Paganini,
regalado.
Sí, váyase despidiendo de su violín. Efectivamente lo tocó perfectamente, se quedó con el violín y el señor dijo, pues hágale, sabe que lléveselo porque usted es un grande. Y ese fue el violín que conservó durante toda su vida, ese Guarnieri, que actualmente está en Génova. Él también tuvo un Stradivarius. Él tuvo un Stradivarius y un señor llamado Pacini se lo quiso comprar. Le dijo, mire, le doy, hablemos de plata actual, le doy $1,000,000 ¿cuánto me ofrece? Entonces Paganini le dijo, esto se lo vendo en $1,000,000. Y él dijo, no, yo le doy $100,000. Y Paganini en ese momento no tenía un solo peso, tenía 30 francos y tenía un concierto en San Petersburgo. Dijo, miércoles, o la plata o el concierto. Finalmente no se lo vendió, cogió sus 30 francos, se fue a San Petersburgo, llegó a San Petersburgo con 3 francos y pudo hacer su concierto. Hasta ahí llega la primera etapa de Paganini, porque en los siguientes años, estamos hablando de que tenía ya, no sé, unos 25 años aproximadamente, resulta que como que recapacitó. Después de que casi pierde su violín, dijo, esto no puede seguir así. Y duró unos años en el anonimato, en silencio, sin dar conciertos, sin producir música, totalmente alejado de la civilización. Dicen los biógrafos y los historiadores que se dedicó a la agricultura y a tocar la guitarra, y que al final de esa etapa escribió música para guitarra. Hay bastante música para guitarra. Él no solo escribió para violín, escribió para guitarra, para viola, inclusive escribió para fagot.
¡Qué bien!
Entonces, eso fue ahí fue cuando él dejó pues el trago.
Eso marcó su entrada a la adultez y a la madurez, digámoslo, ¿no?
Así es, así es.
Pues bueno, maestro, muy, muy interesantes todas estas anécdotas que nos cuentas acerca de la vida de Paganini, y para que nos demos cuenta que siempre ha habido dificultades en la vida de los músicos y de los artistas desde siempre. Pero bueno, son historias de las cuales también podemos aprender nosotros como estudiantes de música y en la actualidad. Entonces, maestro, vámonos a una segunda pausa y ya regresamos con más aquí en Escucharte Radio.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana, Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
Y estamos de vuelta aquí en Escucharte Radio con Niccolò Paganini, hoy en nuestro ciclo de grandes compositores. Y nos quedamos en el segmento anterior en que Paganini entonces se retira de la vida pública, digámoslo, se pone a trabajar en la agricultura y compone para guitarra, etcétera, etcétera. Pero entonces, ¿qué pasó después, maestro? Ya cuando él recapacitó y tuvo como otra perspectiva en la vida.
Bueno, después de ese periodo, en 1805, dada su altísima reputación, llega a oídos de la hermana de Napoleón Bonaparte. En esa época, Napoleón hizo un principado que se llamó el Principado de Lucca y Piombino, y ese principado pues era como precedido por su hermana Elisa Bonaparte, quien se enteró de Paganini y le ofreció trabajo como virtuoso de su música y director de la orquesta. Paganini pues aceptó, y cada vez que había un concierto la princesa Elisa Bonaparte se retiraba porque decía que los sonidos del violín le afectaban su sistema nervioso, los sonidos del violín de Paganini le afectaban su sistema nervioso, entonces ella le tocaba irse antes de que se acabara los conciertos de él. Elisa fue el amor escondido de Paganini. Él dice en su biografía que siempre la amó en silencio. Creo que Elisa nunca se enteró. Y sucede algo supremamente importante para la vida de Paganini y para la historia del violín. Y es que compuso una obra que se llama Escena Amorosa, claramente en honor y dedicada a Elisa Bonaparte. Ese día la iba a estrenar, llegó al escenario y su violín solo tenía 2 cuerdas. La primera y la cuarta. ¿Cómo la ves?
Tremendo. ¿Pero qué pasó después?
Realmente Paganini compuso esa obra para 2 cuerdas. Ah. Y le quitó la segunda y le quitó la tercera. El man.
Ya estábamos pensando que le habían robado las cuerdas a Paganini.
No estaba en Colombia. Entonces, dice, esta pieza obtuvo un éxito considerable y la dama de mis pensamientos dejó caer sobre mí sus embriagantes miradas. Hablaba de Elisa Paganini. La princesa Elisa, tras haberme colmado de elogios, me dijo: acabáis de hacer un imposible. Una sola cuerda no bastaría a vuestro talento. Claro, entonces después Paganini compone para una sola cuerda. Esta vez fue para 2.
No.
Compuso para la cuarta cuerda la sonata militar que intituló Napoleón, ejecutándola ante pues una corte numerosa y brillante. Entonces pues Paganini cada vez iba tomando más fama por su virtuosismo. Todo el mundo hablaba de Paganini. Luego de esto pues recorrió toda Italia, Florencia, hizo muchos conciertos en Florencia entre 1811 y 1812 y en 1814 conoce a Rossini. Entonces resulta que con Rossini hay una anécdota. Entonces, se encuentra Rossini en Roma y cuando se encuentra o conoce a Rossini, ve a Rossini que está en apuros. En el Teatro Apolo tenía que Rossini ejecutar su ópera Matilda di Ciabrano y el director de la orquesta se murió en el último ensayo. Entonces Rossini le dijo: hermano, hágame el favor, sácame este apuro. Y Paganini dirigió magistralmente las 3 primeras representaciones de esta ópera de Rossini.
Tremendo, maestro. Realmente, digamos que sí, Paganini un gran maestro en todos los sentidos. Y pues podríamos decir entonces que su virtuosismo también, pues más allá todos conocemos lo que significa la palabra virtuoso, pero también podría decirse que él exploró con las posibilidades tímbricas del violín.
Totalmente. Hasta el punto de componer para una sola cuerda, componer obras magnánimas para una sola cuerda.
Sí, y que alguien más pudo tocarlas después o simplemente las tocaba
sí,
él.
Sí, claro. En la actualidad, alguien que toque algo de Paganini perfectamente, pues es considerado máximo virtuoso, porque pues hasta ahora no hay algo de pronto que haya superado lo que Paganini había hecho. Y estamos hablando de 1800, hace sí, ya total. Bastante tiempo. Claro, existen ahora técnicas extendidas, técnicas contemporáneas en cuanto a la tímbrica, pero en cuanto a la técnica, creo que pues Paganini marcó ese último hito. Tuvo un hijo con Antonia Bianchi, que se llama Aquiles Paganini, quien lo acompañó durante mucho tiempo a sus conciertos. Era un padre muy amoroso y muy dedicado. O sea, realmente ese tiempo de para le sirvió mucho para reflexionar. Se separó luego de Antonia. Realmente no fue mucho lo que tuvo con él. Recorrió Alemania, recorrió Rusia, volvió a Francia, a Londres. Hay muchas más anécdotas alrededor de todas estas giras que pues no nos alcanzaría el tiempo. Pero para finalizar, pues realmente resulta en Viena. Y creo que pues todo músico de esa época tenía que resultar en Viena, que es la capital mundial de la música.
Claro que sí, todos los caminos conducen a Viena.
Pégase la
rodadita. La rodadita.
Bien, entonces en Viena fue tanto la famosa, era algo impresionante, que todo era a lo Paganini. Entonces, más o menos por 1828, es que pues Paganini llega a Viena y pues empezó a hacer conciertos, hizo sus conciertos para una sola cuerda y pues todos los conciertos eran llenos totales. Siempre se agotaban las boletas y ante eso también los organizadores vieron una oportunidad de negocio y cada vez que había un concierto de Paganini cobraban exorbitantes sumas por irlo a ver.
Pues era todo un showman, ¿no?
Sí, en suma de todo esto, todo en Viena en esa época se volvía a la Paganini. Los restaurantes servían platos a la Paganini. Todo era a la Paganini. Las mujeres, por ejemplo, llevaban cintas, fajas, botones a la Paganini. Los hombres usaban pues bastones, guantes, sombreros y todo era en torno a la Paganini. Incluso un cochero, un señor de, pues en esa época eran caballos, le pidió permiso para que le pusiera su carro, que era el carro de Paganini. O sea, era demasiado, demasiado famoso.
Pues bueno, muy interesante realmente todo esto. Paganini, un gran intérprete, un virtuoso del violín, un gran showman, pues también compositor, por supuesto. Maestro, ¿qué pasó hacia los últimos días de Paganini? ¿Cómo murió? ¿Cómo termina su historia musical?
Bueno, pues Paganini ya en sus últimos 10 años empieza a padecer de tuberculosis. Eso le empezó a afectar también su faringe, su laringe, y hubo un momento en que se quedó inclusive sin voz.
No.
Paganini, sí. De hecho, él murió en Niza, y el obispo de Niza se negó a enterrarlo porque él creía que era un hereje, y pues sí. Creen que él tuvo un pacto con el diablo, pero pues eso siempre fue un mito. Realmente no, pues nadie puede comprobar eso, y no creo que haya sido eso.
Claro, el famoso mito del pacto con el diablo de Paganini, que muchas veces no se puede, o sea, se piensa en Paganini y se piensa en ese mito también, ¿no?
Así es, y pues después de ese cuerpo, ese féretro, realmente recorrió toda Italia hasta que finalmente en 1896 fue enterrado en el cementerio de Parma. Paganini llegó a poseer 5 violines, 2 Stradivarius, 2 Amati y un Guarnieri, que fue su violín favorito, que le llamó Il Canone.
¡Wow! ¿Y qué pasó con esos violines?
Bueno, pues el Guarnieri está en Génova y uno de los Stradivarius dicen que está en Louvre. Los demás pues no se sabe en dónde fueron a parar. Y pues para cerrar, comento que pues Génova es la cuna del violín, y dice el cuento que, como todos sabemos, tenemos o hay 3 grandes marcas, casas constructoras de violines en Génova. Uno de ellos es los Guarnieri, los Amati y los Stradivarius. Entonces cuentan el cuento que uno va pasando por una calle en Génova, y es que en Génova pues es la casa de los violines, allá donde se construyen los mejores violines del mundo, y hay una cuadra. Entonces en esa cuadra hay una casa, dice Casa Amati, dice: en esta casa se construyen los mejores violines de Italia. Uno sigue y a la mitad de la cuadra dice: Casa Guarnieri, en esta casa se construyen los mejores violines del mundo. Y más adelante, en la casa Stradivarius, dice: en esta casa se construyen los mejores violines de esta cuadra.
Tremendo, maravilloso.
Es una anécdota que un gran violinista me contó hace muchos, un cuento. Realmente no están las casas ahí, pero bueno, es en alusión a que pues los mejores violines son Stradivarius, aunque el violín preferido de Paganini era un Guarnieri. Actualmente, bueno, un Stradivarius puede llegar a valer más de 1, 2, 3 millones de dólares.
Increíble. Y todavía se construyen allá en Génova.
Sí, pero no, pues eso fue hace 200 años, y ya los pocos Stradivarius que hay pues valen muchísimo, y los tienen pues los
claro, violinistas del mundo.
Creo
supuesto.
Que Ixar Perlman tiene un Stradivarius original.
Maravilloso, y más si es de Paganini, pues vale el triple, ¿no?
Ya quisiera.
Pero por supuesto. Pues bueno, maestro, fue maravilloso este programa, este primer episodio. Creo que aprendimos muchísimo, pudimos ver un poco más sobre la historia, no solamente de Paganini, de su gran virtuosismo, sino también de los violines, con esta maravillosa anécdota que nos cuentas para finalizar. Y pues nada, muchas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros. A ustedes que nos escuchan, síganos sintonizando, que todas las semanas tendremos cosas mucho mejores. Muchas gracias, maestro.
Esto fue Escucharte Radio, espacio radial del programa de música de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Nos oímos en una próxima emisión. Chao, chao.
Aquí termina Escucharte Radio. Nos oímos en una próxima oportunidad.